Ayer estaba leyendo las noticias y un titular llamó mucho mi atención incluso sin siquiera leer el artículo, y es que dice lo siguiente: el caso de Coinbase contra la SEC determinará el destino de las criptomonedas. Cuando lo leí, dije, bueno, si la palabra de una persona puede determinar el destino de las criptomonedas, entonces las criptomonedas no tienen futuro. Bueno, tú ya conoces mi postura actual en relación con cripto, donde mi confianza pues ha ido en caída total después de que estuve conociendo todo lo que es el ecosistema durante por lo menos unos 4 años, ¿no? De hecho, en los inicios de este podcast hay un montón de contenido alrededor de cripto. Ayer precisamente te estaba hablando un poquito sobre Monero, que es un proyecto que todavía me gusta mucho, pero que considero que, bueno, pues no se va a poder salvar del mismo destino que todas las demás, lamentablemente, ¿no? Espero equivocarme, mismo ayer lo dije, pero eso es lo que pienso a día de hoy. También me estuvieron preguntando sobre Cardano, pero de esta quiero hablar un poquito más a profundidad en otro episodio, porque considero que hay muchas cosas que podemos decir al respecto, aunque ya te adelanto que no veo cosas muy buenas, sobre todo mientras Charles Hoskinson siga siendo pues un personaje relevante dentro de lo que es Cardano, ¿no? Y bueno, pues finalmente llegamos a esta noticia sobre el caso de la SEC contra Coinbase. Coinbase ha demostrado ser una empresa visionaria desde mi punto de vista. Yo creo que entendió pronto lo que era Bitcoin y además fue muy cautelosa, al menos al principio, para ir aceptando nuevas criptomonedas dentro de su plataforma. Era tan así que cuando una criptomoneda era aceptada dentro de Coinbase, el precio de esta criptomoneda tenía un impulso alcista bastante considerable cuando ya se confirmaba la noticia, pero después ya esta cautela se perdió y terminaron agregando prácticamente cualquier cosa. Aún así, considero que sí entendió muy pronto el negocio que podía hacer, o sea, por eso llamo que fue visionario, porque cuando muchos todavía les llamaban estafas, bueno, pues Coinbase ya estaba por ahí haciendo lo propio, ¿no? Ya estaba haciendo sus intentos y sí, muchas criptomonedas han terminado siendo estafas, pero de cualquier forma, bueno, pues el negocio que él vio, pues hasta ahorita sigue prosperando y creciendo, ¿no? De hecho, creo que es una de las empresas que ha explotado de la mejor manera el negocio que estuvo buscando, sobre todo porque desde un principio ha querido hacer las cosas bien, es decir, de manera legal. Ha sido muy transparente también con sus objetivos y con sus decisiones. Incluso cuando se habla de descentralización, el propio CEO ha dicho, ¿sabes qué? Si quieres tener la custodia de tus bitcoins, sácalos de Coinbase, porque esta empresa pues no va de eso, ¿no? O sea, sus objetivos no es para nada que se alineen con la filosofía de Bitcoin, ni mucho menos voy por ahí. Siempre ha querido ser la empresa líder del mercado cripto, desde la parte centralizada, funcionar como un puente entre un sector y otro, porque desde Coinbase sí que puedes sacar tus fondos para tomar la custodia, por ejemplo, a diferencia de plataformas tipo Mercado Pago o como PayPal, en donde solamente tienes una exposición al precio, pero no puedes sacar de allí tus criptomonedas, ¿no? Entonces sí puede funcionar como un puente entre la vía centralizada, porque además tiene canal de entrada con dinero fiat, y de ahí, bueno, pues te puedes mover dentro del entorno cripto. También tiene sus cosas que le hemos criticado, no voy a negar estas, por ejemplo, la contratación de la gente que venía de Pegasus, ¿no? Por ejemplo, y que después dijo, ay, es que yo no sabía quiénes eran. Bueno, pues eso habla mucho de o de a quién contratas o de que no tienes ni idea de a quién estás contratando, o simplemente pues fue una mentira, ¿no? O sea, también tiene sus cosas por ahí, pero bueno, ahorita estoy hablando nada más de a nivel empresa y de que, bueno, ellos abiertamente han buscado la regularidad en un entorno que todavía no la tiene, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, Coinbase, como dije, ha buscado siempre la forma más legal de poder operar. Tan es así que es incluso la propia SEC la que no ha querido dar los argumentos suficientes para que exista una regulación adecuada a los tiempos que corren, ¿no? Ha dejado varios vacíos o por lo menos cosas sin definir que no permiten que Coinbase o cualquier empresa pues tenga una base sólida sobre la cual pueda comenzar a trabajar de manera 100% legal en este entorno cripto y pueda pues acomodar o modificar aquello que haga falta, ¿no? De hecho, a día de hoy es todo lo contrario. Parece que siempre hay algo por lo que pueden molestar a esta empresa de Coinbase y a prácticamente cualquier otra, y ese es precisamente el caso de la demanda que está activa en este momento. Coinbase lo que busca es que se desestime este caso o esta demanda, precisamente porque ni siquiera le dicen qué es lo que puede hacer para que se pueda alinear. Solamente se dice que hay algo mal, pero no hay nada escrito bien que soporte lo que está haciendo mal ni cómo deba hacerse. Y es por ello precisamente que la jueza, que acabo de perder su nombre, se llama, aquí está, Catherine Polk, está considerando reducir la autoridad que tiene la SEC para poder supervisar todo lo que es cripto y también para clasificar una nueva tecnología que todavía ni siquiera tiene una normativa clara, ¿no? Lo que te decía, no existe esta nueva normativa, pero aún así pues se aferran a que están haciendo las cosas mal sin siquiera decir cómo se harían de manera correcta. Porque hasta el momento pues lo único que hace la SEC es basarse en lo que es la prueba de Howey, que fue propuesta desde la década de los 40, argumentando en este caso que Coinbase pues quiere imponer como si fuera su propia prueba de Howey, ¿no? Y tal vez te estés preguntando, bueno, Daniel, ¿pero qué es la prueba de Howey? Bueno, pues esta prueba dice que una transacción es una oferta de valores si cumple con tres criterios: ser una inversión de dinero en una empresa común y con la expectativa de obtener ganancias principalmente a través de los esfuerzos de otros. Esto es lo que clasifica a un activo como una oferta de valor. La SEC en este caso pues considera, y aquí mi punto principal de este episodio, a las criptomonedas como empresas comunes. Esto es bien importante porque considero que las criptomonedas están jugando pues en un terreno intermedio y no se quieren catalogar en ninguna de las dos. No se quieren autorreconocer como empresas porque al estar dentro del sector cripto, bueno, pues se quieren hacer pasar por activos descentralizados, ¿no? Que son una innovación tecnológica, que son libres, que son incontrolables, o sea, quieren hacerse pasar por Bitcoin, ¿no? Para resumirlo, pero pues la verdad es que nada que ver la una con la otra. Y es que en la realidad se parecen muchísimo más a una empresa que se está fondeando a través de una emisión inventada de tokens, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco se quieren hacer pasar por empresas comunes porque pues esto les traería muchos problemas legales y no podrían hacer muchas de las cosas con las que pues comienzan, ¿no? Dentro de este sector. Ahora, el hecho de que la decisión de una sola persona, que en este caso hablamos de la jueza, pueda afectar o perjudicar al futuro de las criptomonedas, pues nos deja muy en claro que del lado de la descentralización estos proyectos no tienen absolutamente nada que hacer. Y sí, pueden ser muy buenas empresas, pueden incluso crecer al nivel de los gigantes tecnológicos, ¿no? Pero mientras no se alineen con el lado que les corresponden, pues tienen más oportunidad de desaparecer que de prosperar, porque se van a enfrentar a algunos problemas de los cuales posiblemente muchos de ellos o la gran mayoría ni quieran pelear o no puedan realmente pues enfrentarse a esos problemas legales, ¿no? Y con Bitcoin es diferente. En el caso de Bitcoin hemos visto cómo ha sido por un lado prohibida de manera completa, ¿no? En el caso de China, y por otro lado tenemos el polo opuesto, que es donde lo convierten en moneda de curso legal para lo que es el caso de El Salvador, ¿no? Pero en ninguno de los dos es algo que se pueda imponer al protocolo. En China se puede seguir utilizando Bitcoin a pesar de que esté prohibido en este momento, ¿no? Porque realmente no existe la forma de prohibirlo más allá de quitar el internet, pero pues eso tiene implicaciones más serias incluso para las propias personas de dentro del país, ¿no? Y en El Salvador, bueno, pues son las personas en sí las que están obligadas a aceptar Bitcoin, pero de nuevo, el protocolo de Bitcoin es indiferente. Estas imposiciones de divisas las vivimos todos en cada uno de nuestros países, ¿no? Estamos obligados a utilizar la moneda de curso legal de nuestro país y en este caso con El Salvador, al recibir a Bitcoin como moneda de curso legal, bueno, pues existe esta imposición, pero es hacia las personas, no tiene nada que ver en absoluto con el protocolo de Bitcoin. Bueno, pues esta indiferencia que existe por parte de Bitcoin, tanto ante la prohibición como ante que lo vuelvan moneda de curso legal, no existe para la mayoría de criptomonedas, porque estas sí que tienen una oficina central desde donde se toman las decisiones, tienen un grupo de personas que están detrás oficialmente contratadas específicamente para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Y si esto puede aplicarle para Ethereum, que es la más popular y digamos que la criptomoneda número uno, separando lo que es Bitcoin, por supuesto, pues imagínate lo que le espera a las demás, ¿no? Aunque claro, sí tenemos las que puedo considerar que realmente son descentralizadas. Por ejemplo, Dogecoin, que bueno, esta lo que tiene es el potencial de descentralización, pero por la popularidad de las demás shitcoins, pues la verdad es que ha perdido un montón de fuerza y pues aunque tiene el potencial de descentralización, el número de personas que están participando activamente en la descentralización, pues es pequeño y cada vez se está reduciendo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tiene potencial, pero no es 100% descentralizado en este momento. Y por el otro lado tenemos a Monero, de la cual he hablado mucho, tenemos hasta episodios específicos, así que solo lo dejo por aquí, ¿no? En estos casos, creo que por lo menos estas dos criptomonedas pueden subsistir al menos hasta donde su propia comunidad los pueda soportar. Seguramente hay otros proyectos que sí son descentralizados o que tienen el potencial de convertirse en descentralizados, pero la comunidad que lo respalda es, digamos, mucho más volátil, es decir, se puede dejar llevar o impresionar por otro proyecto y simplemente se mudan, a diferencia de pues ya la arraigada comunidad que existe detrás de Dogecoin, que también algunos ya se han perdido, pero aún así como que conservan esa filosofía. Y por otro lado, pues la comunidad también muy sólida que tiene Monero en este caso, ¿no? Por eso yo considero que dependiendo de sus comunidades pueden llegar a subsistir, pero sí tengo un poquito de dudas de hasta cuánto tiempo pueden hacerlo, ¿no? Yo considero que estamos todavía muy lejos del fin de las criptomonedas, eso sí, porque los procesos que se tienen que llevar a cabo son bastante lentos y todavía se pueden prolongar por mucho tiempo más. Pero creo que sí es como que la crónica de una muerte anunciada, al menos para el entorno cripto, así como lo conocemos hoy en día. O se alinean como empresas y comienzan a hacer las cosas, pues digamos que de la manera legal. Claro que también para ello se necesita una normativa, pero creo que también están huyéndole a crear esta normativa para no fomentar el éxito y el crecimiento de este tipo de proyectos, o bien idean una forma más cercana a la que tiene Bitcoin para poder existir, ¿no? Lo cual es contraproducente para ellos porque desincentiva su creación, ya que no se pueden autofondear como empresas, como lo hacen hoy en día a través de la venta de un token que inventan de un día para otro, o bien no se pueden autofondear con lo que es el preminado de criptomonedas, ¿no? Que eso es algo de lo que se le critica, por ejemplo, mucho a Ethereum, a Cardano también, por ejemplo, y así a muchas otras criptomonedas. Es por eso que a día de hoy pues prácticamente no existe ninguna criptomoneda que se le pueda asemejar a la forma en la que nació Bitcoin. Es verdad que puede por ahí haber algún intento, pero pues no ha tenido nada de fuerza, porque si se parece a Bitcoin, pues entonces ¿por qué utilizarlo si ya tenemos a Bitcoin, no? Entonces, fíjate lo difícil que la tiene cripto desde mi punto de vista, ¿no? Fuera de lo que es el FOMO de la burbuja, de que la gente va a seguir invirtiendo mientras vea que hay un potencial de apreciación, que siempre te lo he dicho, si hay y lo quieres aprovechar aceptando el riesgo que conlleva, bueno, pues ya es tu dinero y tú sabrás cómo utilizarlo, ¿no? Es verdad que sí pueden dar ganancias bastante interesantes. Yo mismo he tenido este tipo de experiencias, pero por otro lado también no podemos considerarlas como una inversión, digamos, inteligente, ¿no? Es más como una apuesta, porque le estás apostando a algo que desde un inicio está mintiendo, ¿no? Muchas veces tan solo con el simple mensaje de la descentralización, que casi todas las criptomonedas lo manejan, salvo aquellas que desde un inicio declaran que son centralizadas, como por ejemplo Tether, que no puede pues ni sugerirlo, ¿no? Porque obviamente todo el mundo sabemos que es totalmente centralizada, y eso está bien desde mi punto de vista. Eso es precisamente lo que hace falta, ¿no? Que las empresas digan, saben que yo soy una empresa, ofrezco un token, está respaldado por el gobierno y bla bla bla, ¿no? Lo que sea, pero bueno, ya te está hablando de una transparencia en ese caso, ¿no? A diferencia de lo que vemos con un montón de criptomonedas que desde el punto de la descentralización ya sabes que te están mintiendo en ese momento. Así que bueno, no me enrollo más porque creo que ya estoy repitiendo varias cosas, así que cuéntame qué opinas al respecto descentralizado, déjame tus comentarios, ya sabes también cómo ponerte en contacto conmigo, y no olvides pasar a cursosbitcoin.com. Esta semana seguimos con el análisis de la Trezor Safe 3, y en las clases de esta semana te comparto mi primer conjoin que ya hice desde esta aplicación, que nunca lo había hecho porque con la Trezor One no guardo allí Bitcoin, pero ahorita que le estoy haciendo el análisis a la Safe 3 y aprovechando que tiene testnet, bueno, pues ya pude hacer mi primer conjoin. Me pareció muy interesante, tiene un método un poquito mal implementado en ciertos puntos, y bueno, pues con la terrible desventaja de que utiliza Wasabi como protocolo, ¿no? Pero no deja de ser interesante, y que tengamos opciones, aunque sean a través de esta plataforma de Wasabi, eso me sigue pareciendo positivo. Todos los comentarios los vas a encontrar allí en este análisis completo de la cartera Trezor Safe 3, además de otras 700 clases dentro de cursosbitcoin.com. Muchas gracias y hasta la próxima.